Seguimos construyendo, diseñando la ciudad en la que queremos vivir, nuestra ciudad ideal. Y lo hacemos en esta ocasión con la arquitecta Leire Milicua. Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, haciendo lo que se puede.
Bueno, hoy vamos a hablar de energía, pero para ello vamos a utilizar un nuevo concepto, el de metabolismo urbano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de metabolismo urbano?
Bueno, pues el metabolismo urbano es el intercambio de materia, energía e información que se establece, en este caso, entre nuestra ciudad y su entorno natural o contexto geográfico en el que se sitúa. Y bueno, o sea, es un concepto, el de metabolismo en las ciudades, creado de la intención de equiparar los sistemas urbanos con los ecosistemas naturales, que se considera que realizan estos procesos de una manera equilibrada.
Suena muy bien. ¿Y dónde tiene su origen este concepto?
Bueno, pues ya tiene unas décadas. Lo situaríamos en los Estados Unidos en la década de los 60, cuando, para entender la posición de los sistemas sociales respecto a la naturaleza, Abel Wolman desarrolló, a partir de los modelos fisiológicos de los seres vivientes y del funcionamiento de los ecosistemas, ese concepto de la urbe como entidad individual viva. Pero bueno, Wolman, digamos que trascendió, fue más conocido porque logró desarrollar, junto con Lindenslow, una fórmula eficaz y segura para purificar el agua con cloro en nuestras ciudades, así que...
Bueno, pues entonces podíamos decir tranquilamente que la ciudad es un sistema vivo.
Sí, cuando utilizamos este concepto entendemos los núcleos urbanos como sistemas, en el sentido de sistemas de procesos de producción, de generación, de transformación, de inclusión o exclusión de materiales, que hacen posible que siga viviendo, ¿no? Por eso, y bueno, el metabolismo de una ciudad puede ser visto como el proceso de transformación de todos los materiales, de la energía y de los productos necesarios para mantener la dinámica y la actividad de esa ciudad.
¿Y cómo situamos aquí la energía?
Pues cuando analizamos el metabolismo de la ciudad, claro, se cuantifican todos los flujos, tanto de energía como de materiales, de recursos naturales y residuos que entran y salen de una región urbana. Entonces, claro, esto nos proporciona información pues sobre su eficiencia energética, el ciclo de los materiales, la gestión de esos residuos y las infraestructuras necesarias que son las que los articulan. Entonces, claro, en las áreas urbanas, bueno, por lo menos las áreas urbanas contemporáneas, tienen una gran concentración de energía y las magnitudes de esos flujos generados en estas ciudades, claro, están provocando grandes desequilibrios, sobre todo de tipo ambiental. Así que en nuestra ciudad vamos a intentar evitar ese planteamiento.
Claro que sí. Vamos a cuidar el medio ambiente. Entonces volvemos a relacionar la ciudad con su territorio, tal y como hemos mencionado en otros programas antes que ahora.
Sí. Bueno, un poco tomando como referencia lo que plantea el economista y geógrafo Juan Requejo, pues es necesario el reacoplamiento entre ciudad y territorio, que ya lo hemos visto en alguna otra ocasión también.
Claro, porque son entes interdependientes, ¿no? La una sin el otro no puede sobrevivir y viceversa.
Eso es, eso es. Al final, ese reacoplamiento tiene que descansar en una revisión profunda, ¿no?, de la relación con el metabolismo. O sea, es un poco lo que los une. Se trata de redefinir esa relación pues con el ciclo hidráulico, con la energía, con los residuos. Entonces, el conjunto del sistema territorial, en tanto que sistema vivo, tiene esa base metabólica y, en lugar de considerar el agua, la energía, los materiales, pues como se hace muchas veces hoy en día, ¿no?, como input o productos o elementos que incorporamos, y los residuos como subproductos o output, ¿no?, de un ciclo abierto que abarcamos toda la extensión del planeta prácticamente, pues es mucho más conveniente integrar las ciudades en ese esquema metabólico del territorio al que pertenecen.
A ver si así, de esa manera, podemos evitar que nuestro planeta se convierta en un inmenso basurero. Pero bien, ¿cómo lo podríamos hacer en concreto?
Pues a mí personalmente me resulta muy interesante el modelo que propone Requejo, y él lo llama autosuficiencia conectada. Entonces, según ese principio, utilizaríamos primero todas las oportunidades que ofrece nuestro territorio inmediato, sin romper sus equilibrios, que este matiz es muy importante, antes de solicitar el aprovisionamiento de las redes de una escala mayor. Entonces, él y Virginia del Río redactaron un documento interesante en el 2017 sobre estos conceptos en relación con las DOT, las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, llamado el territorio como sistema vivo. Bueno, está colgado en la red y si alguna persona oyente tuviera interés, me parece muy interesante.
El territorio como sistema vivo.
Eso es. Que al final es mirarlo desde otro lugar, diferente al que se hacía hasta ahora.
Bien, prosigue.
Sí, bueno. Y en el caso de nuestra ciudad, bueno, pues no querríamos replicar el modelo energético actual. Entonces, eso tiene que ir de la mano del modelo territorial de producción, consumo y bienestar. Es decir, tendremos que ver qué producimos, qué consumimos y cuáles son los estándares de confort y bienestar que consideremos en esta ciudad ideal. Porque la demanda de energía tiene un papel central en la ordenación del territorio. Y en nuestra ciudad, por una parte, recompondríamos la relación entre generación y consumo de energía a través de esa autosuficiencia conectada, y por otra, estudiaríamos también la relación espacial entre zonas con funciones que están que son muy estrechas y están muy interrelacionadas. Así que bueno, yo creo que sería interesante, tal como se recoge en este documento, aplicar ese principio, pero incluso en cada edificio, cada barrio, cada ciudad, para que optimicen su capacidad de ser autónomo en su abastecimiento de energía y solo de mandar al exterior, pues cuando se haya llegado al límite de optimización y aprovechamiento. Así que bueno, yo creo que eso supone eso, que debemos estudiar y aplicar el aprovechamiento mediante energías renovables, que entiendo que esa sería nuestra apuesta en nuestra ciudad, hasta donde sea posible. Y de igual forma, pues deberían de ser estudiadas oportunidades de generación pues a nivel de barrio, de polígono industrial, de ciudad.
Leire, ¿alguna idea de por dónde podríamos empezar?
Pues esto nos daría para más de un programa, pero bueno, al final, la cuestión sería que, dependiendo del modelo económico que propongamos para nuestra ciudad, es decir, las actividades que se llevarían a cabo, qué se generaría, qué se desecharía, cómo se realizarían esos procesos, y de las decisiones adoptadas en todo lo relacionado con la construcción, la iluminación, la calefacción, refrigeración, pues de las edificaciones, de los espacios, no, con todas esas variables nuestras demandas variarán y también las estrategias a seguir. De todos modos, una de las ventajas de esta tabula rasa, ¿no?, que planteamos es esa, que deberíamos de idear nuestra ciudad, su demanda, en concordancia a la capacidad generadora y receptora de nuestro territorio. Y como en este ejercicio imaginativo pues podemos moldear igualmente el territorio, pues debería ser un diálogo pactado y acordado entre estos dos entes. Uh-huh. Y bueno, por no quedarnos también en la teorización y aterrizar un poco...
A lo concreto.
Bye. Pues me parecería interesante, por ejemplo, que nuestra ciudad contara con comunidades energéticas locales.
¿Y qué es una comunidad energética local, Leire?
Pues es una figura recogida en las directivas europeas. A finales del 2016, la Comisión Europea, en el marco del paquete de invierno, propuso situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética. En concreto, la Directiva de Fomento de Energías Renovables exige que los Estados miembros garanticen a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable. Y bueno, ahí planteaban una definición que decía que la comunidad ciudadana de energía, como una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta, donde los ciudadanos, las pymes y las autoridades locales van de la mano, bueno, pues como usuarios finales de energía, para cooperar en la generación, distribución, almacenamiento, suministro, etc. de energía. O sea, todo en ese eje de las energías renovables y en la gobernanza, digamos. Entonces, su objetivo principal es ofrecer beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus miembros o a la localidad en la que se desarrolla, más que generar una rentabilidad financiera. y así también se evita la dependencia sobre las compañías eléctricas convencionales y se garantiza el acceso a la energía, podemos relacionar con la pobreza energética.
Sí, es que me parece a mí que es una figura muy poco utilizada o muy poco conocida.
¿No? Claro, porque es muy nueva. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la primera que se creó fue en la sierra, en Araba, creo que el año pasado. Pero ahora ya hay más en Araba, en Nafarroa también. Me parece una propuesta muy interesante tener en cuenta.
¿Qué beneficios ambientales nos trae esta figura?
Bueno, pues nos trae beneficios ambientales, ¿no?, que son importantes, pues con un aumento de energía renovable distribuida, pero yo creo que enfatizaría más en los sociales. Bueno, no más, no quiero hacer como una jerarquización. Enfatizaría también en los sociales, sobre todo eso, con el empoderamiento ciudadano, da opción a crear empleo local y subrayaría la creación de un tejido comunitario. Porque en estas comunidades energéticas, al final, principalmente, es un concepto social y la gobernanza ciudadana es lo que prima.
Ya lo acabas de comentar, la primera de la Comunidad Autónoma Vasca se creó en la sierra, en Araba, pero a día de hoy existen, ¿se han multiplicado?
Sí, yo hace pocos días, esta semana consulté un poco, ¿no?, a ver cómo está el tema y en Araba y en Nafarroa sí que encontré ejemplos. Por ejemplo, en Guipúzcoa y en Vizcaya no, pero seguro que las personas oyentes igual pueden hacer esa aportación. Y bueno, es una figura muy nueva, pero yo creo que ha venido para quedarse, porque creo que el futuro, bueno, tiene que ir un poco dibujado en esas líneas.
Suena muy, pero que muy bien. Lo tendremos en cuenta para próximos programas, para seguir incidiendo sobre este concepto, la comunidad energética local. Leire Milikua, eskerrik asko, gurean izateagatik, eta ondo izan.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.